Gloria a Dios. Parece como que no me haya ido. Y es verdad, no nos hemos ido. Estamos aquí hasta el lunes. Y bueno, pues la verdad es que es una bendición poder compartir el culto con ustedes. Y vamos a ir a la palabra, aprovechando que, bueno, la semana pasada tuvimos ese retiro. Y yo creo que no nos habremos olvidado de esa palabra que el Señor nos ha hablado, de proseguir a la meta. Y un poco en esa línea me gustaría animarle en esta tarde para que pudiéramos afianzarnos en esa palabra que, bueno, que le dio el Señor al pastor para ese lema, y que yo creo que cuando Dios habla tenemos que aferrarnos a esa palabra y caminar en pos de ella. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guardarla en el corazón y a llevarla a la práctica, Señor, a ponerla por obra, porque tu palabra es lo que produce, Señor, bendición. Gracias, Señor. Bendecimos los pastores, bendecimos la iglesia, los líderes, bendecimos esta ciudad, Señor, y declaramos la bendición del Todopoderoso sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme que me ponga esto, porque si no... En la vida encontramos muchas situaciones que nos marcan una dirección, un recorrido y un destino. Por ejemplo, en una competición atlética, se establece una meta, un objetivo, y llegar a la meta, hay que llegar a esa meta y hay que recorrer una trayectoria para poder llegar a ese destino. Con un GPS pasa igual. Yo estos días voy con el GPS loco, porque menos mal que tenemos GPS, si no, para contar los sitios uno se muere, ¿no? Pero con un GPS, ¿qué haces? Le pones una palabra, el GPS establece un recorrido y te lleva a un destino. Y en nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. En nuestra vida, a lo largo de toda la vida, se establece un objetivo, una meta, y tenemos que llevar una trayectoria para alcanzar ese destino. Y entonces, en el relato de Lucas, capítulo 8, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, vamos a ver la palabra allí en esta tarde, encontramos el relato de la tormenta. Lo habremos leído muchísimas veces, pero en esta tarde vamos a hacer una aplicación espiritual para nuestra propia vida. Una aplicación de cómo debemos de vivir nuestra vida. Cómo debemos de vivir nuestra vida. Pero usted me va a ayudar a predicar en esta tarde. ¿Me va a ayudar o no?
Amén.
No sea, esto no se hace por costumbre. Yo sé que hay predicadores que lo hacen y al final resultan un poco cansinos. Pero yo quiero que usted repita estas palabras por una razón, para que se nos quede el mensaje. Y que cuando usted esté en casa le vengan esas palabras, ¿eh? Así que diga conmigo, yo tengo una palabra.
Yo tengo un recorrido
y yo tengo un destino. Una vez más, una palabra, un recorrido, un destino. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde y es lo que se aplica a nuestra vida a lo largo de todo lo que tenemos que nos toca vivir este tiempo aquí en la tierra. El versículo 22 dice... Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, evidentemente Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Aquí lo primero que encontramos es una palabra que Jesús declara. Y la palabra en el griego tiene dos acepciones, concretamente hay tres, pero en este caso hay dos acepciones, es el logos, y el rema, usted lo habrá escuchado alguna vez. El logos es la palabra en general. El logos podríamos decir que es toda la Biblia. El logos también tiene que ver con Jesucristo, porque Jesús es el logos encarnado, la palabra encarnada. Sin embargo, también está el rema. Y el rema ya no tiene que ver con toda la Biblia, tiene que ver con una palabra específica. Una palabra que Dios te habla a través de la Biblia. Y debemos comprender, evidentemente, antes de entrar en tema, que el rema que yo reciba, la palabra específica que yo pueda recibir de parte de Dios, siempre, siempre tiene que estar en el contexto del Logos. O sea, lo que yo recibo de Dios no puede contradecir la Biblia. Yo no puedo decir, he recibido una palabra de Dios y resulta que contradice la Biblia, el Logos entero. Si yo recibo un rema, una palabra específica, tiene que estar de acuerdo con el Logos. Y la palabra específica que el Señor nos revela nunca jamás puede contradecir el Logos. Nunca puede contradecir la palabra en general. De hecho, tiene que estar de acuerdo con el Logos. Esa palabra rema siempre tiene que estar de acuerdo con el Logos, porque esa es la manera de saber que esa palabra rema es de Dios. Y dentro de la Biblia es que encontramos la palabra específica que Jesús nos revela y nos indica para nuestro caminar diario. ¿A cuánto nos ha pasado que has estado leyendo un capítulo, un versículo, y parece como que ¡fua!, salta y dice, eso es para mí, ¿verdad? Dice, me está hablando a mí. Una situación concreta, una crisis o algo que Dios está buscando y parece como que te está hablando. Eso es un rema. Y siempre hay remas ahí en la palabra que Jesús nos revela. ¿Para qué? Pues para que podamos caminar en esa vida cristiana y que para que podamos seguir la dirección y la voluntad que Él ya nos ha revelado en la Biblia. Sin embargo, aunque la voluntad de Dios está revelada en la Biblia, evidentemente, Dios nos da indicaciones precisas a través de una palabra rema. Por ejemplo, la Biblia nos dice que no tenemos que contraer noviazgo con una persona que no sea cristiana, no te unas a yugo desigual, pero no nos dice con qué persona me tengo que unir. Entonces eso puede ser un rema. Por lo tanto, por la razón que esa es la razón por la cual es imprescindible, es totalmente imprescindible que desarrollemos una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo. Para poder recibir esa palabra de Dios, usted tiene que mantener una comunión muy estrecha con la presencia de Dios. ¿Usted recuerda a Abraham? Si Abraham no hubiera tenido una relación tan estrecha con Dios, ¿usted se cree que hubiera podido escuchar a Dios cuando dice mata a Isaac? No había ningún antecedente. Dios no pedía sacrificios de humanos. Entonces tenía que estar claro que era Dios el que le estaba hablando. Imagínese. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que mantener una relación con Dios tan estrecha en donde no solamente estudiemos el Logos, leamos la Biblia, sino también en donde recibamos la palabra rema. Es más, le voy a decir algo muy importante en esta tarde. Hay cosas que jamás podremos hacer si no recibimos una palabra rema de Dios. Hay situaciones que no vas a poder enfrentar, ni vas a poder salir en victoria, si no tienes una palabra de Dios sobre tu vida. Por eso es importante mantener y desarrollar una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo. Es verdad, yo vengo aquí a escuchar la predicación. Claro que sí. Y yo vengo a hacer los estudios, pero yo me tengo que preocupar de buscar una palabra de Dios para mi vida diariamente en mi devocional con el Señor. Porque es esa palabra la que me va a sostener cuando vengan los problemas difíciles. Esa palabra es la que me va a dar fuerza para poder enfrentar la crisis y salir en victoria. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y en este relato podemos aplicar el mismo principio que en nuestro caminar de fe, que en nuestra vida cristiana. No solo tenemos que conocer la Biblia, tenemos que recibir una palabra rema. Tenemos que recibir indicaciones precisas de parte del Señor para llegar a ese destino que Él nos tiene preparado y para poder prevalecer ante cualquier situación en ese recorrido que tenemos por delante. Así que yo he venido a decirte en esta tarde, asegúrate de tener una palabra rema del Señor. Asegúrate de buscar a Dios para tener esa palabra de Dios. Y en esta ocasión Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. El verbo pasemos, del versículo 22, el verbo pasemos está en la persona del plural. Jesús mismo se está incluyendo en la acción, no dice pasar. dice, pasemos. Por lo tanto, esto nos da a entender que Él va con nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que cuando Dios te da una palabra, Él la acompaña con su presencia. Pero también el verbo está en modo imperativo. ¿Sabes lo que significa el modo imperativo? Una orden. No es una opción. Jesús está diciendo, pasemos, es un mandato, aleluya. Y cuando hay un mandato de Dios, hermano, es para obedecerlo. Y cuando hay una palabra de mandato de Dios, te puedo asegurar que nada ni nadie, aunque el mismo infierno se levante, podrá contradecir esa palabra. Y Jesús estaba indicando una palabra de mandato, pero a la vez estaba personalizando esa palabra y la estaba extendiendo hacia los discípulos. Y esta palabra de Jesús a sus discípulos no solamente era una instrucción, un mandato o una orden. Era una palabra que Él había soltado, que el mismo Dios Jesús había soltado esa palabra rema, y esa palabra además estaba marcando una dirección, estaba trazando un recorrido y estableciendo un objetivo, aleluya. Porque Él dijo, pasemos, pero ¿dónde? Al otro lado. Es una palabra que estaba estableciendo una trayectoria. Al soltar esa palabra, Jesús, se está creando una realidad. Se está creando una trayectoria y un curso de acción para poder llegar a ese destino. Y era Jesús mismo quien estaba dando esa palabra. Era una palabra rema para sus discípulos. Y de la misma manera Jesús nos ha dado una palabra rema para todos nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han recibido una palabra de Dios para sus vidas? A ver, en alguna ocasión. ¿Alguna vez has recibido una palabra leyendo la Biblia o alguien lo ha recibido? Claro, todos, la mayoría. Para recibir una palabra rema de Dios no tienes que venir un profeta de fuera. A veces te la puede traer por un profeta. Pero para recibir una palabra rema de Dios, ¿sabes lo que te hace falta? Tú quieres escuchar a Dios, lee la Biblia en voz alta y escucharás a Dios. Aquí tienes el rema. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú profundizas en la Biblia, recibes palabra rema de Dios. Y todos hemos recibido una palabra rema. Jesús nos ha dado una orden. Una vez que yo me he entregado a Cristo y quiero ser cristiano, se nos ha dado una orden. Jesús ha dicho, vamos hacia adelante. Como decíamos en el retiro en Codeseda, prosigamos a la meta. Es una palabra rema. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen aleluya?
Prosigamos hacia la meta. Es Jesús mismo nos está diciendo, vamos hacia adelante. Y no dice, ves, tú ves que ya te alcanzaré si eso. No, no. Dice, vamos. Está con nosotros, aleluya. Oh, aleluya, gloria a Dios. Él nos ha dado una orden hacia un destino de gloria. Él nos ha marcado un destino. Y en ese caminar diario de la fe, Jesús nos ha dicho que vayamos hacia ese destino que Él ha establecido y que ha marcado. Y al igual que los discípulos, también nosotros tenemos que ponernos en marcha y dirigirnos hacia ese destino que Jesús nos ha soltado, que nos ha dicho. Por eso dice el versículo 22, al final, que cuando dijo Jesús, pasemos al otro lado del lago, ¿qué hicieron los discípulos? Y partieron. La palabra rema que Jesús había soltado, había establecido un objetivo, pasemos al otro lado. Y de la misma manera Jesús nos ha dado una palabra rema y nosotros nos toca partir y caminar hacia ese objetivo. ¿Amén? Así que diga conmigo, ponga la mano así, vamos a profetizar. Una palabra, un recorrido y un destino. Porque lo segundo que viene en el relato es un recorrido. Versículo 23. Esto se pone mejor. Dígale a que está al lado, esto se pone mejor. Pero mientras navegaban, él se durmió. Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? La vida es como un recorrido. La vida cotidiana es un recorrido, una travesía en donde vamos a tener que atravesar muchas tormentas. Recuerdan que yo les prediqué sobre el gozo en la cárcel también, ¿no? El domingo allí. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, vamos a pasar crisis, pero lo que tenemos que entender es que en ese trayecto, en ese recorrido, mientras que Jesús esté con nosotros, vamos a poder prevalecer y llegar a ese destino. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra navegación por este mundo incluye momentos buenos y no tan buenos. En ocasiones nos vamos a sentir amenazados por las tormentas de la vida, porque, como en el versículo 23 dice, Jesús parece que se duerme. ¿Cómo es posible? ¿Usted no se ha preguntado esto? Vosotros sois marineros. ¿Usted se cree que se puede dormir en medio de una tormenta? Tienes que ser un marinero muy experimentado, pero vamos, en una barquita. Y Jesús, ¿cómo es posible que pudiera dormir en medio de la tormenta? Esa es la pregunta que muchas veces nos planteamos en medio de un problema. ¿Cómo es posible que Dios no me tenga en cuenta en esta situación? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Jesús no me escucha? ¿Por qué Jesús no me ayuda? Estas son las preguntas que el enemigo nos lanza cuando estamos en una situación crítica, cuando estamos en medio de la tormenta, para hacernos dudar y para que nos desanimemos. ¿O no se lo ha dicho usted alguna vez? Sea sincero conmigo, ¿cuántos se han preguntado? Más de una vez, ¿verdad? Pero le voy a decir algo importante. Aquí hay una enseñanza poderosa. Precisamente en esos momentos de tormenta es cuando hay que recordar la palabra rema. En esos momentos es cuando tienes que recordar la palabra que Dios te ha hablado, porque es esa palabra la que te va a sostener y la que te va a fortalecer. Los discípulos parecen que habían olvidado muy rápido la palabra que soltó Jesús. ¿Qué dijo Jesús en el 22? Pasemos al otro lado. Y en esta palabra los discípulos se tenían que haber fortalecido. Porque cuando Jesús da una palabra rema, ya lo he dicho antes, marca una dirección, establece un objetivo y nos indica un destino. Por eso dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra en ese versículo es rema, no es logos. Pablo está diciendo, la fe viene por oír el rema de Dios. No es logos, no es grafe, porque la palabra en griego tiene tres acepciones. Es rema en griego. O sea que lo que está diciendo Pablo es que la fe para poder aguantar en medio de la tormenta viene por haber escuchado la rema de Dios. Y entonces podemos tener la seguridad y la confianza absoluta que mientras que nosotros nos mantengamos bajo esa palabra rema, nada ni nadie nos va a poder detener, nada ni nadie nos va a poder desviar, nada ni nadie nos podrá destruir. Yo creía que esto le iba a animar un poquito más. Cuando usted está bajo una palabra rema, aunque el mismo diablo se levante y el mismo infierno, nunca, mientras que usted se mantenga bajo esa palabra, es indestructible. Pero es necesario entender algo. Porque claro, esto es verdad, muy bonito, sí. Pero tenemos que entender algo. Jesús quiere que ejerzamos la fe cuando tengamos esa palabra. No es suficiente tengo una palabra rema, qué bien, gloria a Dios, aleluya. Dios me ha hablado. Qué bonito, se me han puesto los pelos de punta, aleluya. Pero no es suficiente con tener la palabra rema. Jesús quiere que cuando venga el momento difícil, ejerzas la fe bajo esa palabra rema que se te ha hablado. Porque para eso es la fe. Yo se los decía el domingo, ¿para qué es la fe? ¿Para venir al culto? Algunos van al culto sin fe. ¿Qué dice, pastor? Sí. Hasta predicar se puede predicar sin fe. Y para orar, ni siquiera para orar hace falta fe. Porque Dios nos concede cosas aún sin saberlo, sin creerlo nosotros. ¿Pero para qué es la fe? La fe es para las tormentas de la vida. Díselo al que está a tu lado. Dile, la fe es para las tormentas. Es para los problemas. Para eso es la fe. Gloria a Dios, aleluya. ¿O qué se cree que es la fe? Para pegar aquí saltos y cantar y gloria a Dios, aleluya. La fe no es para esto. La fe es para enfrentar los problemas. Porque es en esos momentos en donde nuestra fe se fortalece y se expande. Y aunque Jesús siempre está con nosotros, claro que sí, pero en ocasiones se duerme. ¿Y por qué se duerme, pastor? Se duerme a propósito, hermanos. Jesús se duerme adrede, ¿saben para qué? Para que tú y yo actuemos en su nombre. Para que tú y yo actuemos bajo la palabra que Él nos ha dado. Para que cuando la rema que nos ha dado la recordemos y entonces empieza a activar la fe. Porque la rema de Dios activa la fe de Dios. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Las tormentas quieren ahogar la rema. El diablo usa los problemas, recuerden, eso lo decía el domingo, usa las circunstancias, usa las crisis, el diablo usa las tormentas, ¿para qué? Para que nos olvidemos de la palabra rema que hemos recibido. Los discípulos, en medio de la tormenta, habían olvidado lo que Jesús les había dicho, que era, pasemos al otro lado. Sin embargo, ¿cuándo se fortalece más nuestra fe? ¿Cuándo puedo demostrar que yo tengo fe? ¿Cuando todo va bien? ¿Verdad que no? ¿Cuándo uno demuestra que tiene fe? En medio de las tormentas, en medio de las crisis. Por eso Jesús les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Esta pregunta, este versículo 25, está mal, bueno, mal traducido, no diría, pero no está correctamente puesta, porque en el griego... lo que está diciendo Jesús es, ¿por qué no aplicáis la fe ahora? No está diciendo, ¿por qué no creéis? Porque claro, si nosotros leemos, ¿dónde está vuestra fe? Uno puede pensar que ellos no creían en Jesús, pero esa no era la pregunta. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Lo que Jesús le estaba diciendo es, ¿pero por qué no ponéis en práctica la fe ahora? Porque para eso es la fe, para reprender la tormenta, para reprender los vientos, para reprender el mar. La fe es para los problemas de la vida. La fe es para ponerla en práctica cuando hace falta. Es ahí donde se tiene que demostrar mi fe en Jesucristo. Cuando todo va bien, hasta el gato tiene fe. Cuando todo va bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando la cosa se pone mal, ahí se demuestra lo que hay en el corazón. Por eso las pruebas son buenas. ¿Cómo puedo saber yo si tengo fe? Examínate cuando estás ante una crisis. ¿Sigues confiando en el Señor? ¿Sigues siendo fiel al Señor? ¿O te medio? Porque la fe es para eso. En ese momento yo tengo que demostrar la fe. Porque ¿dónde está nuestra fe, hermanos? ¿En la economía? Hay algunos que sí, porque si le va bien... Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando ya no hay dinerito, ni gloria a Dios, ni aleluya. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En el trabajo? Porque cuando hay trabajo, los que parecen, ¡ah, gloria a Dios! Viene eufórico al culto. Resulta que lo tienen de trabajo, ¡ah, depresivo! Ya no viene ni al culto. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En el trabajo? ¿En la economía? ¿La salud? Porque... yo tengo hermanos en la iglesia, hermanos, que están pasándolo mal, ¿eh? Y es muy fácil cantar y dar gloria a Dios y orar cuando hay salud y uno está bueno. Pero cuando está enfermo, ¿qué pasa? Yo pregunto, ¿acaso Dios ha cambiado o es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios o no es el mismo Dios? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En la salud, la economía, el trabajo o está en Jesucristo y en la palabra rema que yo he recibido? Porque la fe es necesaria para las tormentas de la vida, porque es en esos momentos donde la palabra que hemos recibido activará la fe. La fe viene por el oír. Cuando estés en un momento difícil, recuerda lo que Dios te ha hablado y eso activará la fe. Porque, hermanos, es necesario que nuestra fe sea probada. Dice Pedro que la fe que tenemos es más preciosa que el oro. Y que el oro, que se tiene que probar, cuanto más nuestra fe. La fe se prueba. ¿Y cómo se prueba la fe? En las tormentas de la vida. Por esa razón, las tormentas de la vida, las crisis, los problemas, no hay que verlas como una amenaza. Yo no digo que seamos masoquistas, que nos guste sufrir. Pero no veas un problema como una amenaza. Tienes que verlo como una oportunidad para demostrar tu fe en Jesucristo. Como les pasó a Pablo y Silas en la cárcel, ¿recuerdan? En vez de quejarse, vieron una oportunidad para cantar y alabar más alto y los presos los oían. Entonces tenemos que ver las tormentas como oportunidades para demostrar nuestra fe en Cristo y para sostenernos en esa palabra rema que hemos recibido. ¿Estás en medio de una tormenta? ¿Estás en medio de un problema, de una crisis, de una adversidad? No temas. Jesús está contigo. Quizás no lo sientas porque parece que está dormido, pero está contigo. Y lo que quiere, lo que pasa realmente, aunque parece que no lo sientas, lo que Él quiere es que pongas en funcionamiento la fe. Jesús quiere que aunque Él está contigo, pero Jesús quiere que tú le hagas frente a la tormenta en su nombre. Él quiere que la rema que te ha dado active la fe. Si estás en medio de un problema, ahora es el momento de demostrar tu fe en Cristo. Si estás en medio de una situación difícil, de una tormenta, levántate en el nombre de Jesús y ejerce la fe en su nombre. ¿Por qué? Porque tenemos un destino preparado. Recuerda que la palabra rema de Dios, la palabra que Dios te ha dado, recuérdala, recuérdala. Los discípulos tenían que haber dicho, vamos a ver, Jesús nos ha dicho que vamos a pasar a otro lado. Ahí tenían que haberlo recordado y esa palabra tendría que haber activado la fe. Recuerda la palabra que Dios te ha dado y comienza a activar la fe en Jesucristo. Recuerda lo que Jesús te ha dicho y comienza a ejercer la fe en su nombre porque hay un destino que alcanzar. ¿Se anima un poquito más a repetir conmigo? Levanta así la mano. Una palabra, un recorrido, un destino. Y llegamos al último versículo, 26. Y arribaron. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Llegaron o no llegaron?
Sí.
¿Y nosotros vamos a llegar o no?
Amén.
Claro que sí. Vamos a llegar mojados, pero llegaremos.
Amén.
¿Cuántos dicen aleluya?
Amén.
¿Cuántos dicen yo voy a llegar?
Aleluya.
Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Todos tenemos un destino de gloria preparado. Todos. Sin embargo, cuidado. Cuidado, porque solo aquel que está con Cristo y permanece en la palabra rema tendrá ese destino y podrá alcanzarlo. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados. Y por eso Jesús dijo que la puerta de la salvación es estrechita y pocos entran por ella. Es la palabra rema, es la palabra que Dios te da, la que crea una realidad. Aleluya, esto es poderoso, hermano. Cuando Dios te da una palabra, se crea una realidad que se va a llevar a cabo sí o sí. Ahora, ¿por qué algunas palabras no se cumplen? Porque la persona no la sigue. No porque Dios se equivoque. Imagínate que Dios te dé una palabra rema. El Señor me va a dar un trabajo. Dios te habla, Dios te habla, ¿eh? No que hayas comido mucha pizza la noche anterior. El Señor te habla y dice, ah, el Señor me ha mostrado que mañana, en esta semana voy a encontrar un trabajo. Un trabajo de acuerdo a como la voluntad del Señor. Y llega el lunes y te quedas en la cama. Aleluya, Dios me ha dicho que me ha dado un trabajo. Gloria a Dios, aleluya, lo creo, lo creo, lo creo. Llega el martes, te quedas en casa, en la cama. ¡Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo! ¿Usted cree que se va a venir el trabajo? ¿A que no? ¿Por qué? Porque no está trabajando la palabra. Entonces, la palabra rema se cumple porque crea una realidad. Porque es Dios mismo que está declarando esa palabra, pero nosotros tenemos que caminar en pos de esa palabra. Aunque se levanten todas las tormentas que vengan, recuerda que la palabra, hay un recorrido, pero marca un destino y se va a llegar. Siempre y cuando nosotros caminemos bajo esa palabra y sea activada la fe por medio de esa palabra, llegaremos al destino. Porque es la palabra rema que al crear esa realidad comienza a crear un recorrido. Esa palabra al soltarla ya está creando un recorrido en el ámbito espiritual y luego también se materializa en el ámbito literal, pero crea un recorrido y establece un destino para alcanzarlo. Y absolutamente nada ni nadie puede hacer, bueno, uno mismo sí, si no la sigue, pero nada ni nadie puede hacer que esa palabra no se cumpla. Y es la palabra rema lo que activa la fe para caminar por ese recorrido y llegar a nuestro destino. Miren, aunque se levante el mismo infierno, aunque hubieran tenido que pasarla con la barca boca abajo, hubieran llegado a su destino. Aunque se hubiera levantado la tormenta más fuerte y aunque hubieran pasado al revés, pero hubieran llegado a su destino. Porque había una palabra rema de Jesucristo. Y qué hermoso, ¿no?, de saber que Jesús siempre está a nuestro lado y nos ayuda cuando nosotros no podemos, porque claro, los discípulos, maestro, maestro, y a veces a nosotros nos pasa igual. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. Y menos mal que el Señor está con nosotros, tiene paciencia. Por eso siempre tenemos que acudir a Él. Porque usted tiene que entender algo en este relato. Esta tormenta que se desató fue producida por el diablo. ¿Lo sabía usted eso o no? Aquí no lo pone. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil, porque Jesús reprendió la tormenta. Y al único que reprende Jesús es al diablo. O sea, la tormenta fue desatada por el mismo diablo. Usted sabe que el diablo puede usar la climatología dentro de unos límites que Dios ha puesto, pero puede usarla. Con Job, recuerden cuando murió uno de sus hijos, ha venido un rayo del cielo y lo ha matado. ¿Quién fue? El diablo. Y en esta ocasión, el que levanta la tormenta es el diablo. ¿Por qué? Porque quería impedir que llegaran a ese destino. ¿Y cuál era ese destino? Usted lo puede ver más adelante. Liberar a un hombre de Gadara que estaba endemoniado hasta los ojos y que luego fue el que predicó todo Decápolis. Por esa razón el diablo no quería que llegaran allí. Y por esa razón levantó una tormenta para que no llegaran. Y por eso Jesús dice en versículo 24 que se levantó y reprendió a la tormenta. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Recuerde bien esto. El diablo es el enemigo de nuestras almas. ¿Y sabes lo que él quiere? Que no llegues a tu destino. Por eso hay tantos cristianos que tiran la toalla. Por eso el diablo usa tantos problemas y crisis para que el cristiano se desanime y se desaliente y diga, no merece la pena, ¿de qué sirve? Eso es lo que el diablo quiere. Pero recuerda que hay un destino de gloria. Recuerda que hay un destino y que esa palabra que Dios nos ha dado es la que nos va a llevar al destino en victoria. Aunque también es verdad que hay tormentas que nosotros mismos provocamos. Cuidado con esto. En esta ocasión, la tormenta la produjo el diablo. Pero cuidado porque a veces hay tormentas que producimos nosotros mismos cuando no obedecemos la palabra, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Y ahí hay que tener cuidado, porque ahí, si te pones a reprender ahí, no vas a hacer nada. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y empezar a caminar en la voluntad de Dios. Pero hay otras tormentas que el diablo las pone para impedirnos. Y en esta ocasión era así. Pero ante esas tormentas que el diablo pone para que no avancemos, para que nos demos por vencidos, recuerda que hay una palabra rema. No pongas la atención en la tormenta. Los discípulos tenían que haber, no haber puesto sus ojos en la tormenta, sino haber dicho, Jesús nos dijo, pasemos al otro lado. Lo importante es permanecer siempre en la barca con Jesús. Es estar siempre unidos a Él y jamás apartarnos de Él. Lo importante es reconocer nuestros fallos y permanecer fieles a Jesús. Porque es de esta manera que podremos prevalecer sobre todo y llegaremos a nuestro destino. Jesús no dijo que todos van a llegar. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere, no todos. Los que perseveran son los que llegarán. Solo aquel que se mantiene fiel al Señor en medio de las tormentas es el que seguirá avanzando en fe y llegará a su destino. ¿O acaso no ha dicho Jesús que nosotros haremos mayores cosas que Él? ¿No dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Vamos a leer unos versículos antes de finalizar para que usted se anime en esta tarde. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, esa palabra sabemos, Pablo está diciendo, estoy seguro, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y diga, vamos a repetirlo todos juntos aquí. Venga, una, dos y tres. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Gloria en esta tarde? Pablo está diciendo que no hay tormenta que te pueda separar del amor de Dios. Jesús ha dicho que vamos a pasar a otro lado y en su nombre vamos a pasar. ¿Cuánto van a pasar? Decláralo conmigo, levanta tu mano así, venga, haz un acto profético. Di conmigo, no hay tormenta que pueda detenerme. Vamos, dilo. Di, no hay problema que pueda destruirme, porque con Cristo soy más que vencedor. ¡Aleluya! Esto, hermano, no es arrogancia. Esto es declarar lo que dice la Biblia. Por eso tengo que ejercer la fe. Si yo ejerzo la fe en la rema de Dios, pasaré la tormenta en el nombre de Jesús. Y tú y yo tenemos una palabra rema de Dios sobre nuestras vidas. Y esa palabra es la que activa la fe para que podamos pasar la tormenta y llegar a nuestro destino de gloria. Así que repita conmigo en esta tarde.
Vamos, con fe. Una palabra, un recorrido, un destino.
Pero dígamelo con sonrisa. Una palabra,
un recorrido, un destino.
¡Aleluya! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Sí! Tenemos una palabra de Cristo, tenemos un recorrido que llevar a cabo y tenemos un destino de gloria. Tenemos una palabra rema que activa nuestra fe y que nos hace salir en victoria. Así que no te canses, yo he venido a decirte, a animarte, decláralo, que tú llegarás a tu destino en el nombre de Jesús. Pablo lo decía, prosigamos a la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Y Pablo decía, yo estoy seguro que la obra que Dios ha comenzado la perfeccionará y la llevará a buen término. Porque Dios no falla. Dios no falla.
Dios no falla. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Que vamos a ir a veces medio así, claro, pero es igual, pasaremos en victoria. Pasaremos en victoria. Hay un destino de gloria que vamos a llegar, porque tú tienes una palabra de Dios sobre tu vida. Tienes una palabra que te ha marcado. Hay una palabra que Dios te ha dado. La tienes aquí, en la Biblia. Hay una palabra que Dios te ha dado para ti, que te ha marcado con esa palabra. Y lo que tienes que hacer es activar esa palabra por medio de la fe para enfrentar las tormentas de la vida. Los discípulos llegaron a la otra orilla. Los discípulos llegaron a su destino porque había una palabra rema de Jesús. Y aunque el mismo infierno se hubiera levantado, aunque las tormentas más feroces que pudieran haber se hubieran levantado, ellos hubieran llegado a su destino. Y Jesús te dice hoy, pasemos al otro lado. Jesús te está diciendo, vamos adelante. Y si Jesús nos ha dado esta palabra, yo te aseguro, yo no, la Biblia te lo dice, y yo también, te aseguro que si te mantienes fiel, caminando bajo esa palabra, en la fe en su nombre, yo te puedo asegurar y te puedo certificar que vas a llegar a tu destino. Así que póngase de pie. Levante sus manos un momento al Señor. Declárelo en esta tarde, con humildad, con temor de Dios, pero con fe. Pero con fe. Diga, yo me mantendré fiel. Me mantendré fiel. Me mantendré fiel en fe. Y yo declaro en el nombre de Jesús que llegaré a mi destino. Porque Jesús va conmigo. Aleluya. Porque Dios es fiel, hermanos. Dios no es deudor de nadie. Y lo que Dios dice lo cumple. Fidelidad, su fidelidad. Tan profunda y tan real en mi vida al caminar, me basta su fidelidad. Es muy fácil, ayúdeme. Fidelidad, su fidelidad. Tan profunda. Tan profunda y tan real en mi vida al caminar, en mi vida al caminar, me basta su fidelidad. Dios es fiel y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. No dejes que el diablo te desanime. Si estás en medio de la tormenta, recuerda que hay una palabra de Dios sobre tu vida. Hay una palabra que te ha marcado, una palabra que te ha sellado. Y así que te digo en el nombre de Jesús, recuerda esa palabra, ponte de pie y comienza a activar la fe. Y comienza a declarar que tienes una palabra, que hay un recorrido que llevar a cabo y que tienes un destino de gloria para alcanzar. Y en el nombre de Jesús, lo vamos a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor.
Amén.